Iniciamos ya nuestro tiempo de análisis. Saludamos a Fernando Rayón. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Damos la bienvenida a esta mesa de tertulia de análisis de la actualidad a Ricardo Martín. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Un placer grande.
Un placer especial para mí. Magnífico. Porque hace que no coincidimos en esta mesa...
Unos pocos años.
Unos cuantos. Desde los tiempos del rompeolas de Manuel Antonio Rico, hace ya 6 o 7 años. ¿Cómo pasa el tiempo?
Qué mayores sois, ¿eh?
Sí, bueno, y la mesa también. Ya no creas que estas
no, la mesa... La
también
mesa.
Pasa... Los objetos,
el tiempo pasa para todos, lo queramos o no.
Objetos. Pero aquí seguimos.
Y en
gracias.
Un momento también saludaremos a Álvaro Nieto, que se incorpora, como decimos, enseguida. Antes lo que hacemos es centrar los temas de los que vamos a hablar en esta mañana de viernes. Ángela Beato.
Hay una ministra que hoy debe andar un pelín nerviosa. Me refiero a Nadia Calviño. Este viernes los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea eligen al sucesor de Christine Lagarde al frente del Fondo Monetario Internacional. Había 5 nombres sobre la mesa, incluido el de la titular de Economía, y a última hora se ha retirado el portugués Mario Centeno, así que menos competencia. El caso es que no hay consenso y la carrera por el puesto va a ser complicada. No sabemos si le perjudicarán a Calviño algunos datos económicos conocidos en las últimas horas, como el desplome de las ventas de coches en verano por primera vez desde la crisis. Las matriculaciones han bajado un 11% en julio, llevan ya 10 meses en negativo. O el subidón del precio del alquiler se ha disparado un 50% en los últimos 5 años y tenemos el dudoso honor de ser el tercer país de la OCDE donde los inquilinos pagamos más. Por cierto, es precisamente el precio de la vivienda el que tiene la culpa, junto con la precariedad laboral, de que España sea el país europeo con más proporción de madres primerizas de 40 años o más. Demasiados asuntos pendientes y todavía sin gobierno. En vista del bloqueo político, el rey no ha esperado más. Felipe VI se ha acogido a la familia real y se ha ido de vacaciones a Mallorca, donde competirá en las regatas de la Copa de Vela que lleva su nombre. Tendrá un ojo en el timón y otro en Madrid, por si Pedro Sánchez consigue avanzar en la investidura con su nueva estrategia. Ayer dedicó la jornada Sánchez a reunirse con diversos colectivos que le han hecho propuestas para confeccionar su programa de gobierno monocolor. Todo lo que salga de estas reuniones lo va a incluir en un documento que va a trasladar a todos los partidos, incluido al que todavía ve como su socio preferente, Podemos. Sánchez sigue llamando a la puerta de la oposición para que le permitan formar gobierno al estilo portugués o danés, pero sin ningún resultado, y mucho menos ahora que en Navarra se va a cumplir el guión. La socialista María Chivite perdió la primera votación para su investidura porque solo consiguió el apoyo de sus socios. Será hoy cuando la llave de EH Bildu le abra con su abstención parcial la puerta del gobierno foral. Pero sí hay un tema principal de conversación este viernes, el gran asunto del día, la madre de todas las noticias, es que por fin hay acuerdo para investir a Isabel Díaz Ayuso. Lo de menos es quién ha ganado o quién ha cedido en el pulso. Lo importante es que en breve tendremos nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid. Dice Madrid Diario que el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, va a convocar una nueva ronda de contactos para el lunes que viene, así que todas las quinielas señalan como días muy apropiados para un debate de investidura, esta vez ya con candidata, el jueves 8 y el viernes 9 de agosto. ¿Tenéis algo que hacer estos días? David, Ricardo, Álvaro, Fernando.
Estamos a disposición de la jefatura.
En perfecto orden de revista. Lo de Álvaro no lo sé, porque Álvaro le he oído mucho el
buenos
mes
días.
De julio.
Buenos días.
Precisamente saludamos a Álvaro Nieto. Álvaro, buenos días.
Buenos días. Yo hasta el día 9 estoy aquí, pero ya a partir de entonces no me esperen.
Pero lo han decidido por ti, no te preocupes.
Pero
que
si
lo
ahora empieza
decidir
todo, ¿a dónde te vas a ir el día 9?
Para que estés pues, aquí.
Bueno, lejos, lo más lejos posible no. Para huir de todo este lío en el que nos han metido nuestros pueblos.
Bueno, ayer tanto Onda Madrid, este programa, como Telemadrid, debido a su interés informativo y cumpliendo con su obligación de servicio público a los madrileños, que es estar allí donde se produzca la noticia, les ofrecía en directo y de forma íntegra la comparecencia de la portavoz de Vox en la Asamblea, de Rocío Monasterio, en la que anunció la presentación de un documento definitivo a PP y Ciudadanos para formar gobierno, un documento que las dos formaciones dicen es compatible con el acuerdo a su vez alcanzado entre ellas, por lo que la Comunidad de Madrid tendrá muy pronto un gobierno de coalición. A las 8 de la mañana y 38 minutos saludamos precisamente a la portavoz de Vox en la Asamblea, a Rocío Monasterio. Señora Monasterio, buenos días.
Buenos días a
gracias
todos.
Gracias por estar en la sintonía de Onda Madrid. El acuerdo ha sido posible, entre otras razones, porque ustedes han suavizado sus exigencias, por ejemplo, a la petición de que se reduzca el número de consejerías. A cambio han pedido que la Consejería de Asuntos Sociales y de Familia sea también la Consejería de Natalidad. ¿No es así?
Bueno, nosotros la verdad es que al principio del acuerdo no sabíamos que el señor Aguado y la señora Díaz Ayuso estaban creando nuevas consejerías para repartírselas. Entonces, es verdad que en el transcurso de la negociación nos pareció un escándalo y lo denunciamos, porque nosotros no creemos que el dinero de los madrileños se tenga que ir a crear más puestos políticos para colocar a los del propio partido, ¿no? Y es una de las razones que nos hace alejarnos y no querer y estar contentos de no estar en este gobierno, porque nosotros a nuestros votantes y a los madrileños no seríamos capaces de explicarles cómo vamos a dedicar el dinero que tanto les cuesta conseguir trabajando todos los días, cómo van a dedicarlo a nuestros políticos a crear consejerías nuevas, ¿no? Que son completamente innecesarias.
Ajá. Han renunciado, por ejemplo, a eso, pero no a otros asuntos, ¿no? Relativos, por ejemplo, a la inmigración.
Bueno, nosotros, esto es un papel que permite la investidura. Yo creo que lo que les ha quedado claro a la señora Díaz Ayuso, al señor Aguado, es que ya cualquier ley, cualquier presupuesto van a tener que tienen que contar con nuestros votos, y que si los quieren sacar con cierta rapidez, pues más vale sentarse rápido y negociar, ¿no? Hay puntos que son fundamentales para Vox, como es el tema del control de la inmigración ilegal y el tema de la libertad de educación, que también está en el documento, y yo espero que, bueno, pues que se respeten en estos 4 años de gobierno. Nosotros no hemos asumido el papel que tenían firmado ellos de los 155 medidas, uh-huh, pero ellos sí han asumido, sí han tenido que asumir nuestra propuesta de Vox.
Una propuesta en la que, como decíamos antes, al final ustedes han dado marcha atrás en algunos aspectos, en algunas exigencias.
Bueno, realmente está lo que queríamos, que era la libertad de los padres, que se fijen mecanismos para que los padres puedan sean respetadas sus convicciones y la libertad de educación. Está todo el tema de inmigración ilegal dentro de las competencias que tiene la Comunidad de Madrid, y está el tema de las subvenciones, el despilfarro, los miles de entes, empresas públicas participadas, etcétera, de las que vamos a hacer una auditoría para ver realmente si el dinero público está yendo donde tiene que ir o se está yendo a funciones que no son las propias o el uso razonable del dinero de todos los madrileños. Y con eso yo creo que es un buen comienzo, y quedan 4 años en el que yo creo que vamos a hacer una oposición que es muy necesaria después de 24 años de Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
¿Se puede apoyar un gobierno y a la vez estar en la oposición? ¿Son cosas compatibles?
Yo creo que sí. Nosotros tenemos como prioridad que la izquierda no entre en la Comunidad de Madrid, pero también es muy importante para nosotros que los políticos que se dicen de centro derecha o liberales no hagan políticas propias del socialismo, como aumentar el gasto público con consejerías. Entonces yo creo que es muy necesario nuestro papel de oposición, y yo creo que los madrileños estos 4 años pues van a ver intentar gobernar o liderar un proceso de embridar el gasto público, de defender a las familias, de defender la natalidad y de hacer políticas de vivienda que permita a los jóvenes acceder a una vivienda. Todo eso en Vox creo que podemos aportar mucho, y así lo vamos a hacer al gobierno del señor Aguado y la señora Díaz Ayuso.
Vox ha renunciado, como decimos, a formar parte del nuevo gobierno, aunque va a vigilar, ¿no?, desde la oposición, que se cumpla el acuerdo alcanzado, me imagino.
Sí, nosotros vamos a vigilar. De hecho, para que salgan adelante los presupuestos, tienen que estar todo eso con partidas presupuestarias y programas concretos reflejados. Si no, los presupuestos no saldrán adelante. Ya lo vimos en Andalucía. Entonces, ahora tenemos unos meses en que, bueno, pues trabajaremos todos juntos para que esto salga adelante. Y yo creo que nuestra labor de vigilancia va a ser fundamental para cambiar ciertas políticas que se habían llevado en la Comunidad de Madrid durante todo este tiempo.
Es decir, que si no se cumple el acuerdo, quizá veamos a Vox votar junto a PSOE, Más Madrid y Podemos en contra.
Si no se cumple el acuerdo, no salen adelante los presupuestos, claro que sí.
Ayer hablaba usted de... Sí, dígame.
Sí, que claro que sí. Y cualquier ley, todo tiene que pasar por el filtro de Vox. Yo creo que después de esta negociación pues ya se habrá entendido que hay que hacer las cosas, sentarse, tener menos alergia a sentarse con Vox, porque si no, pues será muy ineficaz todo este proceso, ¿no?
¿Esas alergias han desaparecido a día de hoy?
Yo espero que sí, porque yo creo que que lo que se trata es de que el gobierno funcione y que pueda salir todo adelante, ¿no? Y además yo creo que nosotros tenemos bastante que aportar, tenemos perfiles técnicos de mucha solvencia en el equipo y que yo creo que pueden ser muy útiles para el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Estamos hablando con la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio. Señora Monasterio, ¿por qué se ha renunciado a una foto a tres para presentar el acuerdo? ¿O no se ha renunciado todavía?
Bueno, es
todo.
Que nunca la quise. Nunca la quise, si le digo la verdad. Lo decían los periodistas y a mí la verdad es que no me hace mucha ilusión. Pero,
¿No le gustan las fotos a tres?
No, es decir, que no soy nada ni de fotos ni de... Soy de que se hagan las políticas para las que he venido aquí. Muchos de nosotros hemos dejado un trabajo después de 20 años en la empresa privada y es para hacer política y por las ideas, no para hacernos fotitos. Entonces, pues eso supongo que será parte de lo que algunos ven importante. Yo no lo veo nada importante. Yo lo que quiero es que se respeten ciertas políticas y a los votantes que van a permitir que haya un gobierno en la Comunidad de Madrid, porque sin los votos de Vox no hay gobierno de la señora Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
Lo que a día de hoy no ha conseguido Pedro Sánchez a nivel nacional, sí que han conseguido PP, Ciudadanos y Vox aquí en la Comunidad de Madrid, una prueba de que el consenso es posible. ¿Qué es lo que cree Rocío Monasterio que está haciendo mal Pedro Sánchez para no haber conseguido todavía los apoyos necesarios?
Bueno, yo creo que el señor Pedro Sánchez está jugando muy bien sus bazas. Estaba claro que no iba a haber investidura la primera vez. Lo que hizo fue colocar a la izquierda en su sitio y arrinconar al Partido Popular y Ciudadanos. Y ahora lo veremos en septiembre y si se filtra la sentencia del proceso, lo que hará es presionar al Partido Popular y decirle que si es tan patriota, ¿por qué no se abstiene? ¿O por qué no va a un gobierno de coalición con el Partido Socialista? O sea que aquí todavía nos queda mucha carrera por ver y yo creo que no estamos viendo la totalidad de la escena y la realidad es esa y septiembre va a ser, yo creo, final de agosto y septiembre muy interesante y vamos a entender de verdad cuál es la jugada del señor Pedro Sánchez. Yo creo que se está intentando contar de una manera que no creo que refleje fielmente la realidad de lo que están haciendo.
Volviendo al acuerdo para la investidura de Díaz Ayuso, ¿da la impresión de que el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox estaba cerrado desde hace algunos días y que había a lo mejor cierto interés que no coincidiera con la investidura de Pedro Sánchez o con las ejecutivas de PP, Ciudadanos de esa semana?
No. La realidad es que había una serie de documentos que estaban mirando las dos partes. Pero no estaba cerrado, estaban los partidos, yo creo que también con temas internos, no Vox, sino Ciudadanos y Partido Popular, que también los tenían bastante atentos a sus ejecutivas y hasta estos últimos días no se ha cerrado nada, ¿no? Yo creo que se podía haber hecho todo mucho más rápido, la verdad. Mucho de una forma mucho más sencilla, si hubiera sido más fácil sentarse los tres. A esas alergias que me refiero, pues hombre, al final lo único que hacen es dificultar y retrasar todo, ¿no? Yo creo que en política hay que tener capacidad de sentarse, capacidad de hablar, capacidad de negociar y todas esas esas formas complicadas de hacer las cosas, lo único que hace es retrasar los procesos y tener una administración dos meses paralizada. Es un poco absurdo.
Bueno, dicen que las alergias son sobre todo en primavera. Ya que estamos en pleno verano, me imagino que ya se habrán ido, ¿no?
Esperemos que sí.
Por cierto, señora Monasterio, ¿sabemos ya una posible fecha o más o menos qué días puede ser la de investidura?
Bueno, yo lo que sé es que lo más probable es que el lunes tengamos la ronda de consultas y como yo creo que el señor Trinidad quiere tener cuidado de no hacer muy rápido el pleno porque hay gente que no está y que hay que convocar a tienen que llegar los funcionarios, que algunos están de vacaciones, yo creo que se dará un margen de una semana más o menos. Entonces, no estoy segura de que sea la siguiente, más bien me parece que puede ser dentro de semana y pico, pero yo creo que el lunes se despejarán todas las dudas y sabremos todos cuándo va a ser el pleno. Y va a estar muy bien que los diputados por primera vez en agosto estén en un pleno en Madrid.
Una pregunta, ya la última, a propósito de lo que decía antes, que no es usted muy de fotos. ¿Qué es más usted, de radio o de televisión? ¿Cuál es el medio que eligen para informarse?
¿Perdón? Me encanta la radio, a mí la radio me encanta. Me encanta escuchar la radio y me encanta ir a la radio. Me parece que tiene magia y me encanta, y además veo que, bueno, yo también me gusta mucho el, bueno, pues el, eso que despliega, ¿no?, de ese ambiente que se escucha a la radio, y cómo consigue envolverte y consigue que te quedes completamente abstraído de todo lo que hay alrededor, ¿no? A mí la radio me parece maravillosa, y además tiene una cosa fantástica que me dice la gente mayor, que es que les hace compañía, ¿no? Y con la cantidad de gente mayor que tenemos en España, yo creo que la radio, bueno, pues es una herramienta maravillosa.
Pues ya sabe que está invitada a venir a Onda Madrid, también a Telemadrid, para acompañarnos cuando quiera.
Pues ahí estaremos. Y dígale, por cierto, a un partido tipo Izquierda Unida que va a Telemadrid a llamarme nazi, que se abstengan de ir a una televisión pública insultando a una diputada. No sé si usted lo vio ayer.
Sí, lo hemos visto en el Twitter.
Claro, yo creo que ahí Telemadrid tiene algo que decir, porque es una televisión pública y no se debería tolerar que a un diputado español se le insulte tan gravemente, y además cuando se va a una televisión pública.
Pero eso ha sido en el Twitter de esta portavoz, ¿no?
Sí, pero la realidad es que anuncia que va a un medio. Yo creo que de alguna manera estas cosas hay que frenarlas, porque además yo creo que son muy mal ejemplo para todos los españoles, y que con respeto todo se puede decir, pero con insultos no se llega a ningún sitio. Entonces, bueno, yo creo que ahí todos tenemos que hacer piña, da igual de qué partido o de qué medio seamos, para conseguir que estos temas intolerables no se sigan produciendo.
En cualquier caso, usted sí que va a participar en el programa, que es el programa 120 minutos de esta casa de Telemadrid, ¿no?
Sí, yo voy encantada.
Esta mañana.
Sí, yo voy encantada al programa 120 minutos y espero que todos los demás políticos sean igual de respetuosos que soy yo con ellos.
Hay que concretar que ha sido pues la portavoz y diputada de la Asamblea, Sol Sánchez, la que en su cuenta de Twitter ha anunciado que va a estar esta mañana en Telemadrid, ha dicho, para hablar de la Operación Chamartín y del trifachito en ciernes con la nazi Rocío Monasterio. No te lo pierdas. Es lo que aparece en el Twitter, en la cuenta oficial de Izquierda Unida.
Sí, Madrid. Efectivamente. Pero bueno, nosotros seguiremos manteniendo nuestro respeto a todos, ¿no? No pasaremos esa línea nunca.
Sí, porque se pueden confrontar ideas, pero bueno, otra cosa es ya entrar en el terreno de las descalificaciones, ¿no? Que creo que tampoco ayuda mucho al debate político. Rocío Monasterio, pues siga oyendo la radio, siga oyendo Onda Madrid, que tenemos la gran suerte en la Comunidad de Madrid de tener una emisora 24 horas desde Madrid para Madrid, contando lo que pasa puntualmente. Y contando pues que parece que ya por fin hay acuerdo en nuestra comunidad, de lo cual nos alegramos por el bloqueo político que había, sin duda alguna.
Sí, voy a dar una gran alegría para todos los madrileños.
Señora Monasterio, como decimos, muchas gracias y hasta muy pronto.
Muchas gracias a todos, buenos días.
Ocho de la mañana y 51 minutos, hemos hablado con Rocío Monasterio, que estaba sin duda molesta por esa calificación, por ese insulto que le ha dedicado la portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Sol Sánchez, que la ha llamado directamente nazi, bueno, en su cuenta de Twitter, en la cuenta de Twitter de Izquierda Unida, Madrid.
Esto fue ayer, veo, a las 10 y 29 minutos de la mañana y todavía sigue sin borrar el tuit. No me lo puedo creer.
Es verdad.
Estoy impresionado. Estoy impresionado que casi hayan pasado 24 horas y nadie se haya dado cuenta de que eso no puede estar colgado ahí en una red social, en la página de un partido político. Sí, espero que hayan borrado el tuit, porque es muy desafortunado, sobre todo lo de la expresión nazi, vamos, lo de trifachito ya casi lo hemos aceptado, pero lo de nazi me parece que es un exceso completamente incomprensible.
Quizás el debate político se ha encauzado de pronto, cuando ya han pasado estos momentos y aparece Vox, porque yo recuerdo muy bien lo que se decía de Podemos, Pablo Iglesias, de Monedero. En fin, se recordaban los asesinatos de Stalin, se les ha llamado stalinistas, se les ha llamado tantas cosas, ¿no? Entonces ahora de pronto alguien, no sé si stalinista es igual que nazi, peor que nazi, o no lo sé, o facha es igual que nazi, no lo sé. En fin, yo me felicito sin duda porque los elogios de Rocío Monasterio a esta casa son una evolución indudable, porque recordemos que Vox planteaba cerrar Telemadrid. Entonces ya me parece un avance y bueno, Vox parece que se está integrando en la política democrática, pero había rasgos que tenía Vox muy totalitarios y a lo mejor le gusta más totalitario que nazi, no lo sé, pero en todo caso realmente la evolución, que es lo que interesa, ya está, se manifiesta de esta manera. Yo creo que si hay algún tipo de agravio por parte de un político hacia otro, lo que cabe hacer es dirigirse a los tribunales. Es verdad que Vox va fracasando progresivamente cuando va a los tribunales, siempre no le dan nunca la razón, por lo menos hasta ahora, pero estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de cosas muy delicadas y de censura también. Entonces no se puede decir por parte de Rocío Monasterio, yo quiero que Telemadrid o que Onda Madrid, o en este caso Telemadrid, censure a una persona que me ha llamado nazi. O sea, no es cuestión de Telemadrid. Telemadrid no tiene nada que decir al respecto. Si tiene algún problema Rocío Monasterio, nuestros jueces y nuestro sistema jurídico, que es muy garantista también, pues tiene la palabra, que demande a esta diputada. Y ya está, y se sustancia en el ámbito, ámbito de la justicia.
Hay que decir, Ricardo, que la cuenta de Twitter Izquierda Unida sigue ese mensaje puesto. Ese mensaje se puso ayer por la mañana, porque en principio estaban invitadas las dos, luego ya, bueno, sabemos la evolución de los acontecimientos, Rocío Monasterio como con los medios, para anunciar el acuerdo o ese documento definitivo que ha posibilitado el acuerdo. Y lógicamente, bueno, pues está bastante molesta por esta descalificación que le ha dedicado
la
líder de
Izquierda Unida. Pero Ricardo, yo creo,
para sustanciar estas cosas,
yo creo que tampoco, es decir, llevamos muchos meses, años en plena campaña electoral y los políticos aquí se han ido calentando la boca un día así y otro día más, ¿no? Entonces ha subido pues el insulto, ha subido el agravio, las campañas disparan a todo el mundo. Uh-huh. Estamos oyendo cosas no solo aquí en Madrid, en Navarra, en esa línea. Yo creo que los políticos, por lo menos los políticos profesionales, tienen que rebajar el pistón y saber que cuando están llamando nazi a una persona es un insulto. Es decir, que bueno, que efectivamente ha habido partidos que han evolucionado. Bueno, ni te cuento de dónde estaba Vox y lo que hemos visto ayer, pero yo creo que hay que rebajar un poquito el suflé. Vamos a se tienen que serenar ellos, porque si no eso se traslada a la opinión pública, se traslada a los votantes y todavía no sabemos si vamos a tener elecciones. Yo creo que es fruto de una etapa y en fin, creo que sería bueno que todo el mundo mirara un poquito lo que dice y cómo lo dice.
Espero que Albert Rivera te haga caso.
Porque, bueno, espero que me hagan caso todos.
Parlamentaria, la banda.
Que sí,
ahora,
que sí.
Los periodistas veteranos sabíamos que la banda solo era una.
Pero que no,
era la banda asesina ETA.
No estoy hablando.
Rivera, no digo porque está muy bien traerlo a cuento. Claro. Me parece estupendo. De, oye, pues que el suflé este famoso de los insultos baje. Oiga, claro. Es que Rivera hace una semana y media, apenas, en sede nada menos de la soberanía española nacional, se le ocurrió hablar de banda. Sigue haciéndolo además, la banda. Por tanto, oye, decir, el nivel de alguien puede ser mucho más agresivo, o sea, agravio para él, decir, este me está llamando banda, esto yo hasta ahora sabíamos
pero
que la banda
es que nadie
era
se
ETA.
Libra, nadie se libra, claro, pero si ni en el
contigo.
Partido Popular, ni Ciudadanos, ni el Partido Socialista.
Bueno, yo hay insultos que no he escuchado al Partido Socialista.
Bueno, yo sí que he escuchado, y ya no digamos nada si nos vamos a Cataluña, etcétera. Yo lo que creo es que los partidos políticos tienen una responsabilidad, y parte de esa responsabilidad es transmitir mensajes razonables. Cuando se crispa la vida política española, y hemos asistido a unos meses bestiales, pero bestiales, eso naturalmente se refleja en la opinión pública. No se puede hacer un análisis muchas veces razonable. Es decir, estamos hablando aquí del insulto nazi y no estamos analizando, por ejemplo, cómo ha sido el pacto, lo que ha cedido Vox, lo que ha cedido o admitido Ciudadanos, ¿dónde está el PP? Claro, es que se pierde un poquito el norte. Yo creo que los análisis fríos, los análisis que tenemos que hacer, a veces nos contagiamos porque ellos están en otra cosa. Pues no, señor, hay que pedirles ya que no sé, yo creo que se tienen que ir de vacaciones todos, claro, para relajarse un poquito.
Y que borren el tuit, que sigue colgado ahí, bueno, que sigue colgado en la cuenta oficial de Izquierda Unida Madrid, por cierto, que no es la cuenta de ninguna diputada particular, es la cuenta oficial del partido.
Pues sí, poco a poco nos acercamos a las 9 en punto de la mañana, hacemos una mínima pausa y seguimos analizando para ustedes la actualidad en esta mañana de viernes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Fernando Rayón, Ricardo Mantín y Álvaro Nieto estamos analizando la actualidad. Antes de seguir, vamos a actualizar lo más destacado de esta mañana de viernes. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos, Loli Jurado?
Pues venimos, David, del desbloqueo al Gobierno de Madrid y vamos a una investidura, la de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. Dos meses después de las elecciones, la candidata popular ha reunido los apoyos necesarios para ser investida tras el sí que le han dado los populares y ciudadanos al último documento presentado por Vox, que rebaja algunas de sus exigencias iniciales. No habrá cambios en la ley LGTBI, ni los países de origen de los inmigrantes tendrán que pagar su sanidad, ni se van a reducir el número de consejerías, aunque la de familia y asuntos sociales será también de natalidad. Vox hará una oposición firme y vigilante. Rocío Monasterio, en declaraciones hace tan solo unos minutos aquí, en Buenos Días Madrid.
Yo creo que los madrileños estos 4 años pues van a ver lo que es pues intentar gobernar o liderar un proceso de embridar el gasto público, de defender a las familias, de defender la natalidad y de hacer políticas de vivienda que permita a los jóvenes acceder a una vivienda. Todo eso en Vox creo que podemos aportar mucho y así lo vamos a hacer al gobierno del señor Aguado y la señora Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso, satisfecha con el acuerdo, espera que la investidura se produzca cuanto antes, aunque los plazos en el mes de agosto estén limitados. Sus palabras también hace unos minutos en Es Radio.
La ronda de consultas será la semana que viene, pero después queda fijar esa fecha del pleno y puede ser la siguiente o la próxima. Hay que tener en cuenta también que son unas fechas muy complicadas para los servicios de la Cámara. Y por eso ahora hay que dejar que el presidente trabaje con libertad y tenga tiempo para organizarlo todo, porque cada vez que se celebra un pleno, y más un pleno de esta envergadura, pues necesitas que estén todos los medios disponibles, y es un mes, como todos sabéis, un tanto difícil.
Donde las cosas siguen estancadas es en el Gobierno de la Nación. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reúne este viernes a su Consejo de Ministros, el primero en el mes de agosto. Una reunión que no será la última del curso político, ya que el Gobierno no tiene intención de irse por ahora de vacaciones para intentar apuntalar una mayoría que permita la investidura del candidato socialista. Sánchez continuará con su ronda entre varios colectivos sociales y después elaborará un documento con el que intentará convencer de nuevo al resto de formaciones. Y un apunte más, acabamos de conocer el dato del paro. Bajó en 4.253 personas en el mes de julio y marca su menor caída desde el año 2002 en plena temporada turística. Nos vamos a esta hora, cuando son las 9 y 3 minutos de la mañana, a conocer la situación del tráfico. Primero, en las carreteras de GT Nerea Fernández. Buenos días.
Buenos días. A esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas. Además, la M40 en Coslada y Vicálvaro todavía continúa muy congestionada por un accidente ya resuelto en dirección a la A2, a la autovía de Zaragoza. En el resto de carreteras madrileñas, afortunadamente, ya se circula con total normalidad.
Esto en las carreteras. ¿Cómo está el centro de la ciudad a esta hora? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hasta ahora tenemos que destacar una situación totalmente tranquila, como a primera hora de la mañana, porque apenas tenemos tráfico de hora punta y en general se circula bien, sin problemas. A esta hora predomina la fluidez.
En cuanto al tiempo, este viernes nos trae algún grado más en los termómetros. Las temperaturas oscilarán hoy entre los 36 y los 21 grados en Madrid capital. A esta hora ya tenemos 22, 23 en el sur y 19 en la sierra.
Las 9 de la mañana y 4 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues continuamos analizando la actualidad en esta mañana de viernes, viernes 2 de agosto, tenemos ya acuerdo de investidura. Otro asunto es exactamente cuándo se celebre la fecha. Vamos a seguir comentando, si os parece.
Sí, claro.
Este asunto.
Bueno, realmente primero enhorabuena, aunque todavía sabemos que en España estas cosas hasta que no se producen, pero hombre, yo creo que enhorabuena a Isabel Díaz Ayuso. Una política que ha sido bastante criticada, ninguneada, incluso por gente de su propio partido a veces, y realmente pues mira, ha trabajado mucho en silencio y ha conseguido que el acuerdo sea posible. Seguramente con una personalidad más agresiva pues habría enredado mucho las cosas con Ciudadanos, con Vox, y yo creo que ella ha contribuido bastante a esta un periodo de muy largo de negociación, pero finalmente pues se ha conseguido. Sin lugar a dudas está condicionada la gobernabilidad de Madrid por Vox, esos dos folios y medio a los que siempre se refiere Rocío Monasterio, que han aceptado PP y Ciudadanos. Esos dos folios y medio no son inocuos. Es verdad que han rebajado algunas de las condiciones, digamos, más sobresalientes en el aspecto del LGTB, o sea, el machismo, ¿no?, y en la xenofobia, que eran dos elementos que caracterizaban la identidad de Vox. Sí, esto es así, pero en estos dos folios y medio hay aspectos, por lo menos polémicos, que ha asumido el futuro gobierno de Ciudadanos y del Partido Popular. Por ejemplo, favorecer que los recursos destinados hasta ahora a la cooperación al desarrollo, pensados para los países que tienen dificultades, precisamente para evitar que la emigración se produzca, pues esas partidas van a pasar en la Comunidad de Madrid a distribuirse en Madrid. Es decir, con el argumento de que son necesarias para mejorar las zonas marginales de Madrid, pero se cargan una línea de acción que el Partido Popular, el Partido Socialista siempre había mantenido, que es ayudar a los países, digamos, a que se desarrollen. No, pues es lo que dice Vox y es lo que ha impuesto en estos folios, es esta otra visión, ¿no? También eliminar o reducir los impuestos de la Comunidad de Madrid. Esto se ha comprometido
Otra cosa, ¿no?, es que sea posible bajar los impuestos.
Bueno, bien, pero de momento lo que sí está es el acuerdo, es el compromiso. Sí. Me refiero que esto sí lo ha introducido Vox finalmente en ese documento y obliga a comprometerse a cualquier tipo de acoso. Y aquí hay, es decir, lo que la música, no la letra, pero sí la música que ha impuesto Vox, es que cualquier tipo de acoso, y leo literalmente el acuerdo, cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia será tratado de la misma forma, evitando que diferentes víctimas de acoso tengan diferentes grados de protección. Es decir, considera Vox, y lo ha asumido Ciudadanos y Partido Popular, que las mujeres no tienen, digamos, más posibilidades de ser agredidas y entonces eliminan la discriminación de género. Es muy claro que el acoso al que se refieren Vox y por tanto PP y Ciudadanos es un acoso como genérico, ¿no? O sea, todo el mundo podemos ser susceptibles de ser acosados o ser violentos y tenemos que ser tratados de la misma manera.
Es decir, que no tiene más posibilidades una mujer que un hombre.
Eso es. Entonces,
según Vox.
Según Vox. Entonces, bueno, esto lo han asumido, me refiero que no se ha sustanciado en presupuestos, ¿no? Y finalmente el elemento del cheque escolar, que de forma genérica el acuerdo dice, comillas, introducir mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos. Claro, significa que los poderes públicos no tienen que invertir porque en educación, obviamente, porque el cheque escolar es el cheque escolar que le dan a la familia y luego la familia se lo gasta en lo que en el centro que quiere. Esto es lo que Vox ha introducido en las políticas de PP y Ciudadanos. Esto sí que está escrito, aunque no está firmado, porque sabemos que no se ha firmado. Se ha reconocido verbalmente, que vale lo mismo, espero, porque la palabra significa bastante, por lo menos en España, la palabra es algo importante, y han dado la palabra de que esto se vaya a dar a cabo. Por tanto, sí que Vox tiene una influencia muy importante en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, yo yendo a primero a lo genérico, cuando hay un pacto tienen que ceder todos. Uh-huh. Esto es lo que han entendido, yo creo, la Comunidad de Madrid, porque si no, no hubieran tenido gobierno y todavía de momento no se ha entendido en el gobierno nacional. Entonces, sí. Bueno, pues es que evidentemente todos tienen que ceder.
Está claro que si nadie cede, no hay acuerdo.
Es tan evidente que
y lo hemos visto con Pablo Iglesias y con Pedro Sánchez hace tan solo una semana.
Luego estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo. A mí me ha sorprendido también que el papel de Isabel Díaz Ayuso, porque bueno, era no solo era una mujer nueva sin pasado, bueno sí tenía pasado, pero no era una candidata para muchos, por lo menos líderes del Partido Popular. Era una apuesta personal de Pablo Casado, personalísima, y al final ha salido adelante. Esto, bueno, creo que tiene su mérito porque ya veíamos, conocíamos que ese pacto o lo que pedían unos y otros, pues estaba enquistado. Yo creo que al final no ha habido prácticamente, ha habido algunos cambios que ha señalado Ricardo, sí, efectivamente, pero no ha habido una cesión tan grave en otras cuestiones que ellos pedían. Me refiero desde luego a la renuncia de Vox de la derogación de las leyes LGTBI que ya están en vigor en la Comunidad de Madrid. Es decir, que eso no es que quisiera replantear la cuestión, ¿no? Luego, bueno, eso de que tuvieran que firmar un acuerdo a tres, que ya dice, bueno, esto de firmar, hombre, no, cuidado. Aquí hay un gobierno de Partido Popular y Ciudadanos. Y Vox va a estar en la oposición, como ya dice, vigilando o... Pero no es un acuerdo a tres, uh-huh. Es decir, no es un gobierno a tres, que eso me parece importante. Y luego, bueno, eso la historia esta que también ha renunciado Vox del PIN parental, esto que los niños se pudieran ir de clase cuando se suponía que estaban hablando de algún tema que los padres estimaran que no les, ideológicamente, pues no les convenía, pues eso también han renunciado. Es decir, yo creo que aquí han renunciado todos y me parece que es importante... porque en España no tenemos esa cultura. A veces señalamos, yo estoy viendo los periódicos, los titulares, y la mayoría de los periódicos lo que señalan es que las grandes cesiones las ha hecho Vox. Yo creo que es así. Incluso algún periódico empieza a hablar ya de las tres derechas. Algún periódico que no es precisamente de derechas, ¿no? Bueno, creo que esa cultura está llegando poco a poco. A mí me parece interesante que eso se traslade al gobierno de la nación. Es decir, porque, hombre, yo creo que al PSOE y a Unidas Podemos pues les pueden separar pues muchas cosas, muchos intereses, pero que es evidente que tienen que ceder. Es decir, es que me remito a lo que ocurre en otros países. Tienen que pactar hasta el armamento que se va a comprar. Es decir, las armas, las inversiones que se van a hacer en defensa. Bueno, aquí no tenemos esa cultura porque no ha habido nunca tantos partidos, pero me parece bueno que los partidos cedan, que no se instalen. Y es verdad pues que a veces cuando dicen, no, pues es que esta consejería pues ahora va a llamarse pues de natalidad, creo que van a introducir a la familia y tal.
De natalidad.
Bueno, pues sí, son cosas que uno puede sacarles toda la punta del mundo porque se sabe por dónde va Vox. Pero cuando tú quieres llegar a un pacto, cuando quieres gobernar, tienes que ceder. Ese es el mensaje que yo creo todo lo tenemos muy claro, porque es de perogrullo, pero es que aquí no cede ni Tarzán, y perdón por la expresión, o sea, no cede a nadie. Entonces, hemos visto además que todos son quiebros, postureos de cara a una estrategia post, pero eso no funciona así.
¿Tendrían nuestros políticos que mirar al pasado, hace 40 años, cuando vivimos la transición? ¿Y las cesiones que hubo
bueno,
allí?
Sobre todo Sánchez y los que están sentados en el Congreso de los Diputados, porque como estamos viendo, en casi todos los parlamentos autonómicos ya han llegado a acuerdos, ¿no? Solo falta, por cierto, por desbloquearse el Parlamento de La Rioja, el Gobierno de La Rioja, donde hay una situación enquistada porque los dos diputados que obtuvo Podemos se han dividido, son dos mujeres. Y,
en La Rioja creo que lo han dejado para septiembre directamente.
Sí, sí,
¿no?
y están enfrentadas las dos, porque una es de Izquierda Unida y la otra es del Podemos Auténtico. Entonces, bueno, digamos que ahí no sé si se pondrán de acuerdo o habrá repetición de elecciones. Yo me congratulo de que se eviten las elecciones autonómicas en Madrid gracias a este acuerdo. Sinceramente yo hubiera preferido que no hubiera tenido que haber ningún tipo de concesión ni ningún tipo de pacto con Vox. Creo que había otras alternativas, porque el Parlamento Autonómico tiene una diversidad muy amplia de partidos que hubieran dado múltiples soluciones alternativas. Y no estoy de acuerdo con lo que decíais vosotros, Fernando y Ricardo, sobre Isabel Díaz Ayuso, porque, hombre, es que han pasado 2 meses. O sea, es verdad que ha llegado un acuerdo, pero, en fin, ha sido la penúltima en lograrlo. Es verdad que está bien que haya acuerdo, pero, en fin,
¿pero
estamos a los
culpa,
de agosto?
La culpa, no, son 2 meses, pero ¿tú crees que la culpa de lo sucedido la ha tenido Isabel Díaz Ayuso?
No, yo creo que la culpa fundamentalmente la ha tenido Vox, que todos sabíamos que iba a acabar entregando la cuchara y ha preferido hacerlo el 2 de agosto, que está toda España de vacaciones o media España de vacaciones, porque evidentemente este documento, Ricardo, a mí no me preocupa absolutamente nada. Ese documento, que tiene algunas cosas, efectivamente, si las cogemos en su literalidad, preocupantes, para mí significa muy poco. Esto no significa nada, porque ese documento lo ha elaborado Vox. Es verdad que ayer en rueda de prensa Ciudadanos y el PP más o menos lo comparten, pero los que van a gobernar son otros, y por tanto yo estoy seguro de que lo que se intuye en ese documento al final no se acabará produciendo.
Pero ojo lo que ha dicho Rocío Monasterio hace unos minutos aquí en Buenos Días Madrid, que van a estar vigilantes desde la oposición.
Que vigilen,
y hay una cosa que son los presupuestos y la aprobación de los presupuestos.
Sí, nada.
Si ese acuerdo firmado a tres, o de forma verbal, de forma escrita, lo que sea, no se cumple, Vox... Ahí sí que podríamos ver,
bueno,
a Vox.
Pues
con...
ya lo veremos. Pero en
Andalucía.
Sí, pero en Andalucía al final han encontrado acuerdos, han encontrado fórmulas y no se ha puesto en peligro ningún derecho fundamental, ni se ha retrocedido.
Bueno, pero
en
la amenaza estuvo ahí.
Sí, estuvo ahí unos días. Sí, por eso yo digo que a mí no me gusta que se pacte con esta gente. Pero tengo que decir que, hombre, que esté la gente tranquila en Madrid, porque no creo que este papel al final acabe en nada concreto. El Partido Popular seguirá gobernando esta comunidad, donde lleva gobernando no sé cuántos 20, años 24, y no ha pasado nada.
24,
pues ya está.
Lo ha recordado,
o sea,
Rocío Monasterio.
Es más, va a seguir gobernando el Partido Popular acompañado por primera vez de Ciudadanos. Por tanto, las políticas que van a hacer serán las mismas que las últimas décadas. Ni más ni menos. La única duda que me queda es si se seguirá robando, porque hemos visto con anteriores legislaturas que el gran problema que ha tenido la Comunidad de Madrid es de saqueo de sus consejeros y de sus funcionarios. Como hemos visto, incluso hasta los presidentes de la comunidad han estado implicados en escándalos.
Bueno, Rocío Monasterio ha dicho antes que ellos van a estar ahí para que eso ya no pase.
Bueno, ojalá, pero tampoco tengo ciertas garantías de que eso no vaya a suceder.
Es evidente que era posible otra aritmética. Ahora se olvida, ¿no? Pero tienes razón, Álvaro. O sea, es evidente que Ciudadanos ha tenido en su mano la posibilidad de hacer un gobierno distinto. Ciudadanos ha optado por Vox, clarísimo, en lugar de hacerlo por el Partido Socialista. Eso es claro. Estaba en la libertad de Rivera hacerlo, pero Rivera ha optado por un acuerdo con Vox y el Partido Popular. Un acuerdo no firmado, pero un acuerdo al fin y al cabo, en lugar de bascular hacia el que ganó las elecciones, por cierto, que es Ángel Gabilondo. Entonces Rivera ha dicho, no vamos a apoyar eso. Por tanto, él ha hecho una clara definición, porque las cosas no son, digamos, o se acuerda con el PP y con Vox, o si no, no hay gobierno en Madrid. Sí, podía haber un gobierno distinto en Madrid y Rivera ha decidido que no lo haya.
Y en España.
¿Y por en tanto, España? Rivera ha hecho una elección. Uh-huh. Por supuesto, los votantes dirán en el futuro si era la elección que ellos querían, que sus votantes querían, pero esto ha sido posible, todo esto ha sido posible porque Rivera y Ciudadanos ha optado de una manera determinada. A las pocas horas de las elecciones resultar, pues recordemos todo el debate que estaba en que Gabilondo tenía posibilidades de gobernar en Madrid. Tenía muchas posibilidades. Recordemos que se había descartado ya a Carmena, ¿no? Aquí no será posible, pero había un consenso periodístico casi de decir sí, pero en la comunidad Gabilondo sí va a ser presidente.
Pero Ricardo, Ignacio Aguado dejó claro antes de las elecciones que él no iba a pactar con el PSOE.
Sí, sí, sí. Bueno, pero realmente el Ciudadanos hay que estar de acuerdo en que ha dicho muchas cosas. En Andalucía es que también, claro, dijo que ellos nunca estarían con un gobierno corrupto y apoyaron a Susana Díaz durante años. Entonces, y luego giraron a otro lado. Yo creo que el tacticismo que tiene Ciudadanos, uh-huh, oye, que son ellos, yo no voy a meterme en sus estrategias, ¿no? Pero realmente estamos viendo ese tacticismo permanentemente.
Es que, excepto en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Murcia, sí, en Andalucía, aquí en la Comunidad de Madrid, sí que ha habido pactos.
Estamos en la misma porque, otra vez, el argumento de los años, ¿no?, que ha sido tan válido para Andalucía, sí, esto es un régimen, decía Rivera, por eso no vamos a apoyar el régimen. Lo habían apoyado, por cierto, pero ya no han vuelto a apoyarlo. Y ahora resulta que Castilla y León no es un régimen. Cuando llevan 30 años gobernando el Partido Popular, es. Madrid no es un régimen, que lleva 24 años.
Pero no solo es un régimen, sino que es que esos 24 años, que a veces se nos olvida, el último gobierno del Partido Popular ha sido con un apoyo explícito de Ciudadanos.
Claro. Pero porque Ciudadanos, entonces, durante muchos años siguió el criterio de apoyar a la lista más votada, por eso en la Comunidad de Madrid apoyó al PP, en Andalucía al PSOE.
Eso es el argumento.
Hasta que cambió de posición,
pero acabáis de
decidió recordarse más por pactos con el PP que con el PSOE.
Acabáis de recordar cómo eso no es así. Es decir, yo no es que quiera aquí... Es simplemente recordar lo que ha ocurrido en los últimos meses, y lo hemos visto. Yo sí me meto en el tacticismo de Rivera, me meto porque creo que es equivocado y me parece que Rivera tenía que haber optado por apoyar a Pedro Sánchez. Naturalmente, ellos sabrán lo que tienen que hacer, pero creo que en este momento hubiera sido mucho más razonable, no solo con el argumento de la lista más votada, sino con un argumento para controlar, como ellos dicen, un gobierno que ha podido cometer errores en el pasado, la Comunidad de Madrid, pues decir, pues esto vamos a hacerlo con Pedro Sánchez. Y creo que nuestras políticas son negociables, fíjate, las cesiones que hicieron cuando hicieron el pacto de gobierno, ¿cómo se nos va a olvidar? Con miles de puntos, vamos, miles no, pero cientos sí. Entonces, vamos aquí a tener un poquito de vamos a meter un poquito de caña, yo creo que a los partidos, porque yo creo que Ciudadanos, en la Comunidad de Madrid, seguramente lo que querían era mantener las políticas que estaba habiendo. Pasa que les ha salido una china, por llamarle de alguna forma, para que no se me enfade Rocío Monasterio, una piedra en el camino, que era que no tenían mayoría y que se la daba Vox, y han tenido que pactar. Pero hombre, yo creo que esos mismos argumentos, sin mirar a otras estrategias, sirven para España. Y yo creo que ahí no solo se está equivocando, por cierto, Ciudadanos, también se está equivocando el Partido Socialista no ofreciéndoles algo. Uh-huh. Porque ayer mismo insistía Pedro Sánchez en que, y perdón que me pase a la política nacional, en que se abstengan. Pero hombre, para que alguien se abstenga tienes que ofrecer algo. O puedes no ofrecer nada y simplemente ofrecer unos argumentos de conveniencia. Pero si tú quieres que haya una abstención, tienes que ofrecer algo. Como algo ofrecían, creo, a Podemos, a Unidas Podemos, aunque yo ya no tengo mis dudas.
Regresando al tema autonómico, yo sí que creo que efectivamente en estas negociaciones que hemos visto en los últimos dos meses, yo creo que ha quedado bastante claro que la estrategia de Ciudadanos ha cambiado, como sin estabais comentando, porque en todos los parlamentos autonómicos se ha puesto del lado del Partido Popular. Y en ningún sitio, ahora mismo, que sea autonómico, gobierna apoyándose en el Partido Socialista. Solo Ciudadanos ha optado por pactar con el PSOE en algunas alcaldías, particularmente en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Pero sin embargo, en los parlamentos autonómicos, descaradísimamente han optado por mantener al Partido Popular allí donde era necesario y pactar con él para recuperar algunos territorios. Por tanto, yo creo que es verdad que hay un cambio de estrategia. Comparto la idea de que es completamente erróneo, porque Ciudadanos podría aprovecharse perfectamente de esta posibilidad que tiene, que es el único que la tiene, de pactar hacia un lado y hacia el otro, y esa versatilidad la está perdiendo. Se está cortando un brazo a propósito, que yo creo que no es bueno ni para el partido, ni por supuesto para el conjunto de España.
Sí, yo creo que el ejemplo que está dando, volviendo a la analogía, ¿no?, con el gobierno de la nación, es que las derechas sí han tenido una prioridad, que es que no llegue la izquierda. Esta ha sido, digamos, siempre en política tienes que tener muy clara la estrategia. Luego ya pueden surgir las piedras en el camino, como ha dicho Fernando, pero la estrategia la han tenido clara las tres fuerzas políticas. No puede gobernar la izquierda. Cuando tú dices eso de una manera tan taxativa, te puedes poner de acuerdo a los tres meses, a lo mejor, en lugar de las tres semanas, pero al final acabas porque lo tienes claro. Yendo al ámbito nacional, yo no tengo nada claro, realmente nada claro, que Podemos quiera realmente su objetivo sea realmente quiero un gobierno de izquierdas, sí o sí. No lo tiene claro.
¿Y el PSOE tampoco, ¿eh?
No. ¿Por qué? Y lo explico. En el caso de Podemos, esas dos almas que han salido ahora, que son Alberto Garzón e Izquierda Unida, que por supuesto está por la labor, este alma del Partido Comunista, los dos son del Partido Comunista, tanto Iglesias como Alberto Garzón. Si vamos a la historia del Partido Comunista y esta raíz sigue ahí, no nos engañemos, sigue ahí, son personas del Partido Comunista de España, PCE, tiene siempre dos almas. Estaba Carrillo, pero también estaba Anguita. Anguita es claramente y es antisocialista, es decir, él no considera al Partido Socialista de izquierdas. Por tanto, esa línea dentro de lo que es el Partido Comunista que identifica ahora mismo Pablo Iglesias y el propio Anguita no están convencidos de que haya que llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Naturalmente las presiones están siendo muy fuertes, pero ellos, digamos, orgánicamente, estas personas no son proclives al Partido Socialista. Bien al contrario, el otro alma del Partido Comunista de España, Carrillo, Llamazares, etcétera, sí son partidarios. Y allí, cuando ha gobernado, o el propio Gerardo Iglesias, recordad, ahí sí ha habido acuerdos con el Partido Socialista. Eso era más fácil. Pero con un Podemos, digamos, en la línea de Anguita, y sabemos los periodistas la influencia que tiene Anguita sobre Pablo Iglesias. Es muy improbable que el Partido Podemos tenga una intención parecida a Vox o a PP o a Ciudadanos, que es aquí hay que frenar a la derecha, a la izquierda, perdón. Este es el objetivo, frenar a la izquierda. Tengo dudas de que identifique Pablo Iglesias como una prioridad, como lo han hecho las derechas, que la izquierda gobierne en España. Por un pequeño dato, que es que no considera al Partido Socialista un partido de izquierda. Es un partido, digamos, de centro, ¿tal? Luego está permanentemente achacándole que se acerca a Ciudadanos antes que a ellos. Bueno, realmente, o sea que...
Pero Pablo Iglesias sigue apostando por un gobierno de coalición, cuando Pedro Sánchez dice que no,
es un
gobierno a la portuguesa, claro, es decir, acuerdos puntuales y gobernar en minoría.
Claro, pero esta idea, por ejemplo, de cesión, que vosotros, que creo que hemos coincidido todos, que ha habido una cesión de Vox, bastante fuerte al final para propiciar un gobierno de la derecha. ¿Dónde está esa disposición de Pablo Iglesias?
Allí va.
Venga,
yo.
Vamos a ceder.
Allí va yo.
Adelante. Lo importante es el gobierno de izquierdas. Esto no lo dice Pablo Iglesias y por tanto vamos a ceder. Vamos a empezar. Y yo vigilaré desde fuera, bla, 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 todo eso.
No existe.
Pero ¿por qué Pablo Iglesias se niega a esa estrategia de la derecha que ha sido clara, terminante y exitosa, hay que decirlo, y esta estrategia se niega a tenerla?
Pues yo la considero un error. La considero un error a pesar de esas almas que dices que existen, y efectivamente esas sí que existen. Pero también considero un error tremendo de Pedro Sánchez, que ahora se está reuniendo pues con colectivos sociales, con colectivos feministas, también con grupos
con los sindicatos,
científicos,
lo va a hacer la próxima semana.
Ahora con empresarios y sindicatos la próxima semana. Pero es que a esos colectivos lo primero que les dice es que quiere un gobierno socialista monocolor. Es decir, bueno, pero vamos a ver, si no es posible ese gobierno. Lo hemos visto, ha habido dos votaciones y no ha salido adelante. Es decir, yo creo que hay un error también de planteamiento en el Partido Socialista, porque si dijera, no, pues como ha fracasado lo de Podemos, vamos a ir a Ciudadanos. O vamos a negociar con Ciudadanos un plan de gobierno o unos presupuestos que tú me puedas apoyar, que también se podría hacer así. Bueno, pues yo lo entendería. Y naturalmente tendrá que ceder el Partido Socialista y tendrá que ceder Ciudadanos. Pero es que no es así. Entonces yo digo, pero vamos a ver, ¿quién le puede decir? No sé si los colectivos sociales se lo estarán diciendo o esa sociedad civil que llaman otros. ¿Quién le puede decir que no tiene los votos? ¿Quién le puede recordar que no los tiene? Por eso yo siempre he pensado que al final de esta estrategia es que quieren nuevas elecciones. Porque si no, no lo entiendo. Es decir,
Sánchez pensaba,
¿es posible que las derechas
pensaba que finalmente Podemos le iba a dar su apoyo?
Yo creo que, vamos a ver, el plan A de Sánchez es ser presidente gratis total con el apoyo de alguien que se vea forzado a votarle porque no quiera elecciones. Y ahí ese alguien puede ser el PP y Ciudadanos, puede ser Podemos. Ese es el plan A de Sánchez, gobernar solo porque alguien le dé su apoyo gratis por miedo a la repetición electoral. Sánchez no quiere, como estáis diciendo, no quiere la coalición, no la quiere, no quiere. Es un error, probablemente, pero es que él no quiere compartir el gobierno y mucho menos con Podemos, que partido al que él desprecia y líder al que él desprecia. Por cierto, el desprecio es mutuo y ahí es donde está el problema de por qué no se entienden. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no se soportan. Llevan desde hace 3 o 4 años con una relación pésima.
¿Y con Albert Rivera?
Con Albert Rivera tampoco, pero me temo...
Es que con Albert Rivera no hay, directamente
temo,
no hay relación.
Me temo que el
no
es problema que no con Albert mala. Rivera es más de Albert Rivera, porque Albert Rivera se niega incluso a ir a las reuniones. Aunque también comparto que Pedro Sánchez podría hacer un poco más de esfuerzo en atraer a Rivera, ¿no? Pero lamentablemente, lo que está diciendo Fernando, yo creo que tiene toda la razón. En España es que tenemos unos líderes muy poco acostumbrados a ceder. Son unos líderes que, como manejan sus partidos como les da la gana, con una dictadura, digamos, férrea, pues claro, pretenden gobernar de la misma manera, sin tender la mano, sin consenso, sin buscar soluciones transaccionales. Y claro, así estamos, encallados permanentemente en el día este de la marmota, en donde no conseguimos que haya un gobierno estable ni por casualidad.
¿Cómo empujan los colectivos sociales, el propio Izquierda Unida, hasta los anticapitalistas, a Esquerra Republicana, Bildu? Es decir, empujan realmente porque ven claro que tiene que haber ese acuerdo PSOE-Podemos. Un sindicalista, en fin, de la directiva y de la ejecutiva de UGT, comentaba a un miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, decir, oye, es que esto nosotros lo habríamos solucionado como sindicalistas en dos horas, porque estamos acostumbrados a esto. El empresario planta sus condiciones aquí, nosotros plantamos las nuestras, casi siempre llegamos a la mitad, al punto medio, hay veces que perdemos nosotros, hay veces que pierde el empresario, pero al final hay acuerdo. Entonces, esto es un tema muy fácil, dice el sindicalista. No entendemos cómo os habéis enrollado en este punto, porque nosotros tenemos claro, como sindicalistas, cuando llegamos a un acuerdo, o sea, que el convenio hay que firmarlo. Hay que firmar el convenio, que tampoco se puede demorar 7 años un convenio colectivo, porque tiene una periodicidad. Por tanto, como estamos obligados, porque tenemos que firmar, es que no entendemos desde el punto de vista sindical, por ejemplo, cómo, o empresarial, cómo no ha sido posible llegar a un punto, digamos, medio de la situación. Claro, Pedro Sánchez ha dado un primer movimiento, recordémoslo, de ese gratis total que tú dices, con buen criterio. Ese primer movimiento no va para nada con Podemos, va con Rivera. Pero no se lo hace a Rivera, se lo hace a Macron. Es decir, él lo que intenta con el primer movimiento es gobernar con Ciudadanos. Y se va al pretendido jefe de Ciudadanos, que no lo es, que es Macron. Entonces, evidentemente, encima Rivera se siente muy ninguneado, se siente acosado y dice, oye, primer movimiento que hace para seducirme y conquistarme el tal Pedro Sánchez. Resulta que se va a ver a Macron para que me llame a mí y diga que yo llegué a un acuerdo en España.
Pero Ricardo, ¿y es tú decir, crees que eso es solo un error de estrategia o es que no lo quiere realmente? Es que yo digo, a ver, que Sánchez ha demostrado que como estratega es bueno, es sí. Muy bueno. Entonces, esto de irse con Macron, esto de amagar, de intentar negociar en las últimas 48 horas poniendo a Carmen Calvo y a
que no se
dice, pero por favor,
Fernando, que no se negoció nada.
Que pues es que claro que
hablando
no.
De negociar, pero es que no se ha negociado nada, que no ha habido negociación, que es todo falso.
Pero por eso digo,
es que hay que trasladarle a la gente la verdad, que es que no, sea, aquí no ha habido una negociación de gobierno, que aquí no ha habido nada, que aquí se ha negociado en la tribuna de oradores del Congreso
y en los medios de comunicación.
Y en los medios de comunicación, o sea, aquí no ha habido más negociación que las entrevistas que se han tirado unos a otros a la cabeza, o sea, y lo del otro día en la tribuna de oradores, o sea, ya está.
Hablaron más Pedro Sánchez e Iglesias en el Congreso que a nivel personal.
Claro, y hablaron más a través de las entrevistas que a través de, claro, del teléfono.
Nos hemos fijado en los últimos semanas en cómo fue el pacto del Partido Socialista y la CDU alemana con para formar gobierno. Fueron muchos meses y un documento extensísimo y muy serio.
Mira, pero yo es que recuerdo perfectamente cómo se pactó el documento que firmaron Rivera y Sánchez hace 3 años. Que, como tú has recordado antes, tenía cientos de puntos. Creo que eran 200 puntos.
200, sí, casi.
Bueno, pues ese pacto estuvieron 10 días seguidos negociándolo, una comisión de 3 miembros por cada lado. 10 días seguidos, incluso con algunas noches. Pactando punto por punto, párrafo a párrafo.
Bien.
Y aquí no ha habido nadie que se haya sentado a negociar nada. Han estado trapicheando con unos ministerios, tú me das 3, yo pido 4, no me gusta vivienda, me tienes que dar trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Pero en el fondo es una farsa, no ha habido nada detrás. O sea, estaban montando un show, sinceramente... No sé con qué propósito.
Pero y eso nos parece mal, ¿verdad?
Sí. Hombre, a mí me parece horrorosamente mal. Yo sentí bochorno el último día, sobre todo.
Yo creo que a ellos también les parece mal y por eso llevan unos días sentados.
Sí, haciendo...
Haciendo el programa, haciendo eso. Ya se han dado cuenta...
Propósito de enmienda.
Se han dado cuenta, por fin se han dado cuenta de que primero hay que hacer unos papeles y tal, y luego entonces ya voy a decir, bueno, si hemos hecho estos papeles y tenemos acuerdo ya, si hay un acuerdo a finales de agosto, pues... Una vez sobre el acuerdo, oye, vamos a ver si es posible incorporar ministros al gabinete, siempre con una condición, que eso yo, esto sí lo sé. O sea, Sánchez lo que dice, oye, yo soy el presidente de gobierno, o sea, yo no puedo hacer objeto de negociación, digamos, la presencia de ministros, porque es un gobierno, entonces no, este ministro que odias lo vas a tener ahí porque yo digo que va a estar ahí. Entonces esto, claro, es muy difícil de admitir y de gestionar, pero es que además la analogía que se hace siempre con la CDU, en el caso del Partido Socialista, es que, en mi opinión, es mucho más fácil ponerse de acuerdo entre fuerzas, digamos, contrarias, y que en este caso dos fuerzas históricas, como el Partido Socialista y el Partido Comunista, que han sido adversarios, pero vamos, de esto, o sea, hablamos de 140 años. Entonces, no digo odio, pero en fin, hay una incomodidad permanente entre estos dos partidos. Por eso era más fácil el acuerdo con Rivera.
Rivera no quería... pactaran un gobierno con el Partido Popular.
Es que es más fácil. Es que seguro.
Pero mira, si es que hay un dato que siempre Iglesias esgrime para defender el gobierno de coalición y que es completamente falso, lo que pasa es que nadie se lo dice. Él dice todo el rato que en Europa lo que se lleva son las coaliciones. Ya. Pero lo que omite es que esas coaliciones mayoritariamente en Europa son entre partidos diferentes. Totalmente. No entre partidos de la misma ideología.
Absolutamente.
Este es el tema que estás tocando.
Es el tema.
En Europa, cuando hay un gobierno de coalición, normalmente son dos partidos antagónicos que se ponen de acuerdo para intentar salvar la situación. Claro. No entre dos partidos que están compitiendo por el mismo electorado.
De hecho, el argumento de Sánchez, que por fin lo reitera mucho para que se entere a la población, que nosotros periodistas lo habíamos visto hace tiempo, es que el modelo es Portugal y el modelo es Dinamarca.
Es que
las izquierdas allí no se les ocurre plantear entrar en el gobierno. Es decir, tú gobierna, te apoyamos en el programa y ya está. Pero se llama además Grossen Coalición, en el caso de Alemania, la CDU que tú has mencionado, Fernando, y el Partido Socialdemócrata, porque es que es una Grossen Coalición. Realmente hablamos de una cosa muy extraña, pero que tiene ese nombre que ya ha quedado para la historia, ¿no? Entonces, no es una Grossen Coalición en lo del señor Sánchez y el señor Iglesias,
tampoco.
Para nada. Eso no se llama Grossen.
No.
O sea, eso es otra cosa. Entonces, la dificultad estriba, efectivamente, en que Sánchez teme como el nublao, y yo no sé si tiene informaciones que no tenemos los demás, no lo sé, porque esa animadversión puede ser personal, pero en política el
no
poder
se admite eso.
Pero el poder, exacto, en política el poder es la clave. Entonces, si hay una cosa que es el poder, te tragas los sapos de que tienes enfrente, lo odias, te lo tragas. Por tanto, claro, ¿por qué no se traga esto Sánchez? Yo creo que hay, como tú bien has dicho, hay una serie de incógnitas aquí por desvelar, por supuesto, por desvelar, que es cuál es el propósito genuino de Sánchez. Por ejemplo, yo no he llegado a tener información como para decir, no, Sánchez, tengo la sospecha, pero tengo información de decir, no, Sánchez lo que quería desde el minuto uno era la repetición de elecciones. No puedo decirlo, no tengo datos de si esa es su estrategia, no lo sé.
Al principio no lo compartía, me parecía que no era posible que defendiera eso porque los españoles estábamos hartos de elecciones, pero a la vista de cómo se han ido prolongando los tiempos, estoy convencido de que es así. Si no, no entiendo que ayer mismo, tú dices, están negociando, sí, están hablando, naturalmente.
Sí, sí.
Pero ¿por qué a unos colectivos sociales les vuelve a decir que aspira, que ellos no tienen nada que ver? Porque que yo sepa no votan en el Congreso los colectivos ni la sociedad civil. Les dice que él aspira de nuevo a hacer un gobierno socialista monocolor.
No es un modo de
pues no es un modo de negociar.
Unidos Podemos.
Pues fíjate, yo
bueno,
creo que
tú
es
lo
más...
puedes interpretar así, pero yo lo interpreto, no es una forma de
amigable,
facilitar
amigable,
la negociación.
Amigable, claro. No es amigable.
No, sobre eso, todo porque hay colectivos feministas que sabemos que están muy en contacto pues con Unidas Podemos, uh-huh, y entonces parece como que quiere robarle la cartera en ese momento.
Es que está haciendo campaña.
Pues
es que,
naturalmente,
es que son actos de campaña.
A eso iba.
Es que son actos de campaña. Esto de reunirse con colectivos sociales, hombre, esto no es para buscar un acuerdo con Podemos.
¿Pero por qué, Álvaro? ¿Porque Pedro Sánchez piensa en elecciones en el fondo o no?
Porque sí, lo que está intentando está en el relato. Él sigue, como decía Fernando, es un muy buen estratega y entonces él está construyendo pasito a pasito su relato. Y ahora su relato es decir, mira, yo estoy con los colectivos sociales, Podemos está en una esquina, en el rincón, completamente apartado, nadie le hace ni caso, yo sí soy de izquierdas, me veo con feministas, me veo con sindicatos, y está construyendo su relato de que él es el bueno, él es el referente, y si hay elecciones, llevarse todos los votos que pueda de ese ámbito de la izquierda. Indudablemente, esto, si lo pretende utilizar como presión a Podemos, mala estrategia es, porque evidentemente lo que tiene que hacer para pactar con Podemos es reunirse con Podemos, no con otros terceros que vayan luego a presionar a Podemos. O sea, no me parece una estrategia muy acertada si lo que quieres es un acuerdo. Si lo que quieres es elecciones, probablemente sí.
Probablemente sí.
Pero yo creo, como decía antes, el plan A de Sánchez, desde mi punto de vista y por información que tengo, siempre ha sido que le apoyen gratis uno de los demás partidos. Y el plan B, si él tuviera que pactar con alguien, él prefiere mucho más a Ciudadanos que a Podemos, él y el PSOE. Eso, claro, no debe quedar ninguna duda.
Se vio el movimiento hacia,
claro,
Macron. Vamos,
lo que pasa es que, claro, Ciudadanos no ha querido. Y yo creo que en el fondo, en el gobierno...
¿Por qué no ha querido? Porque aspira...
Bueno, a sustituir al PP, pero...
No solo al PP, sino a coger los votos también del Partido
pero
Socialista.
Pero yo creo que Sánchez todavía tiene una pequeña esperanza en que las vacaciones acaben moviendo algunas cosas también en Ciudadanos y en el PP.
Yo
porque
creo que esa esperanza es la de los españoles más que de Sánchez.
Pues mira, no, pues yo creo que sí, porque si no, no se entiende cómo ayer todavía insistía Sánchez en este mensaje dual de hablar de Podemos y a la vez reclamar la abstención de PP y Ciudadanos. Es decir, él sigue insistiendo en la vía de la abstención de PP y Ciudadanos porque en el fondo tiene alguna esperanza de que la proximidad de las elecciones acabe removiendo las aguas de esos dos partidos, que a ninguno de los dos le interesa que haya repetición electoral. A Ciudadanos porque se la pueden pegar y al PP porque Casado ha dicho en público y en privado que él prefiere que haya cierta estabilidad 2 o 3 años para él acomodarse bien en el PP, no arriesgarse a que nadie le tosa si hay repetición de elecciones y alguien pueda volver a criticarle por los malos resultados. Es decir, tanto Casado como Rivera necesitan que no haya elecciones. Y sí, Sánchez, claro, eso lo sabe, eso. Y augura un una mínima esperanza de que en septiembre se pueda desbloquear.
De que se abstenga.
Yo creo que Sánchez juega a varios escenarios. Es decir, no, yo he llegado a esa conclusión porque no me sale el que desde el minuto uno él juegue a la repetición
a
de elecciones.
Tampoco. Me
entonces,
salía, ¿eh?
Eso es. Entonces, por tanto, yo creo que ha jugado o juega y sigue jugando a varios escenarios. Por eso sería contradictorio. Oye, yo sí sé que se están reuniendo y que ya hay unos cuantos folios sobre la mesa, sobre, digamos, acuerdos, ¿no? Con Unidos Podemos, etcétera, sí se está trabajando en eso. Entonces, la prueba para mí será que a día 20 de agosto, 25, los periodistas ya, digamos, empezamos a publicar, por ejemplo, que hay 50 medidas consensuadas. Esto será una prueba, para mí, terminante, definitiva, de que efectivamente los otros escenarios los ha abandonado o los ha dejado orillados frente a uno primordial, que sería acuerdo con Podemos programático y luego inclusión en el gobierno de personas de Podemos. No, desde luego, digamos, a voluntad propia. Es decir, que Sánchez diga, pues lo voy a meterle en igualdad, en vivienda, ¿no? Y ya. Pero no negociado.
O sea, tú sí que sigues viendo posible un pacto con Podemos.
Sí, lo sigo viendo y, de hecho, esas
reuniones... Hoy es el único posible.
Claro, por eso digo...
Hoy es el único posible.
Sí, desde luego, claro, Izquierda Unida no tiene poder suficiente para obligar a Iglesias, pero claro...
Podemos sí puede obligar a Garzón. Sí,
es que Garzón ya era ministro. Es que Garzón sabía en el momento oportuno que él era ministro.
Y por eso votó que no.
Y por eso. Entonces, claro, tú sabes que eres ministro y dices, bueno, aquí para mí, la cuestión inexplicable es que sabiendo Irene Montero, que era vicepresidenta de gobierno, no haya, digamos, presionado políticamente, personalmente, etcétera, a su compañero de partido, a Pablo Iglesias, ¿no? Tú eres vicepresidenta, Alberto Garzón es ministro, tiene bastante coherencia el...
Hemos llegado a las 9 de la mañana y 44 minutos, hacemos una mínima pausa y seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Continuamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Ricardo Mantín, Álvaro Nieto y Fernando Rayón. A lo largo de la mañana hemos conocido también el último dato de paro correspondiente al pasado mes de julio. Bajó en 4.253 personas, un dato positivo, pero si lo contextualizamos vemos que es el menor recorte para un mes de julio desde el año 2008, es decir, el peor dato en 11 años. Una buena noticia, que no lo es tanto, si lo comparamos,
no,
como decimos, con...
No es buena noticia, ¿no?
No.
Hombre, la buena noticia es que la Seguridad Social, están pasando cosas en España que solo los muy expertos pueden interpretar, digo, muy expertos en mercado laboral, me refiero, y periodistas, compañeros nuestros, hay un par de ellos extraordinarios que lo interpretan bien, pero claro, cuando tú ves que la Seguridad Social le quedan 400.000 personas de alta para llegar a los 20 millones,
sí,
que era un recuerdo muy bien a Mariano Rajoy hablando de que a finales de 2020 el objetivo de este gobierno será tener 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, ¿no? Entonces, la Seguridad Social se aproxima.
Sí, estamos en los 19.533.211.
Sí, eso es. O sea, a un ritmo de creación de empleo por trimestre, como se ha creado hasta ahora, pues probablemente el objetivo de los 20 millones pueda alcanzarse a finales, a principios de 2020. Pero entonces, quiero decir que esa cifra maravillosa de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social se contrapone un poco con este dato que es malo, ¿no? Este dato es muy malo. Entonces, enfriamiento de la economía tampoco parece, porque la economía, los datos PIB, pues...
Sí, sigue creciendo, pero cada vez menos.
Sí, un 0,1 menos, pero vamos, el ritmo de creación de empleo tampoco se compadece con una situación económica, digamos, global tan importante. Entonces, están pasando cosas en la economía, como en nuestras propias economías domésticas, por lo menos lo digo por la mía, muy confusas, ¿no? No es fácil hacer un análisis porque no se corresponden muchos datos, igual el tema de los automóviles, que es otro dato malo, pero claro, es que son automóviles, son matriculaciones, pues luego tú vas a venta de automóviles y es brutal. En España la venta de automóviles está muy fuerte, lo que pasa es que son mercados de segunda mano. Ajá. Entonces, ¿cómo interpretas eso? Bueno, hay matriculaciones que son muy mal, por supuesto, para las fábricas, muy mal para los concesionarios de coches nuevos, pero sin embargo los coches de segunda mano viven una primavera, ¿sabes? Entonces hay datos confusos y contradictorios.
Es verdad que son confusos y que el dato es malo. La afiliación es buena, es decir, llevamos un tiempo donde se está metiendo mano a los falsos autónomos, muchas empresas, había una situación irregular de muchas empresas y yo creo que eso está haciendo que las empresas dejen de buscar apaños y por eso el dato de afiliación es bueno. El dato de paro es malo porque yo creo que aunque hace escasamente 3 meses el crecimiento de España, el crecimiento económico, pues crecía 2 décimas, la llegada de Boris Johnson, el Brexit duro, los miedos de la Unión Europea han cambiado radicalmente los datos de crecimiento en toda Europa, por lo menos en las últimas semanas, y entonces estamos viendo que ese dato que ya estaba más o menos descontado, porque yo creo que todo el mundo sabía que iba a ser el próximo primer ministro inglés, ese dato está influyendo en la economía de manera brutal, brutal, y creo que adelanta un mal otoño en el que hay que tomar medidas. Por eso no quiero volver otra vez a lo necesario que es formar un gobierno, porque es evidente, ¿no? Pero eso no ocurre solo en España, ocurre en toda Europa. Y es un dato que nos afecta. Y sobre todo, yo el dato que quiero conocer es el de las exportaciones, porque Europa había funcionado muy bien en los últimos meses, pero la guerra comercial también americana con China, que sigue, a pesar de que digan que sigan acuerdos, pues tiene a los empresarios, vamos a decirlo gráficamente, con el culo muy apretado. No quieren hacer contratos, están contratando a muchas menos personas y eso se ha visto en el dato que conocemos hoy, precisamente del verano.
¿Pero que hay miedo a una nueva recesión?
No, yo no hablaría de recesión, pero que el crecimiento no va a ser el esperado. Ajá. Los beneficios no van a ser tales.
Es decir, que no se cumplan previsiones.
Exactamente, y eso ya para una empresa dice, pues voy a empezar a recortar, que empiezan ya ahora.
Bueno, vamos a ver, yo sí que creo que los datos son muy claros, ¿eh? O sea, yo aquí confusión no veo ninguna. Todos los datos apuntan, sinceramente, a que lo que está viendo es una desaceleración económica evidente. Es decir, España, la economía española sigue creciendo y sigue cayendo el paro, eso es evidente. Pero está habiendo una desaceleración. Estamos aterrizando. O sea, veníamos de una situación muy buena en los últimos 3 años y se está aterrizando clarísimamente. Es verdad que en comparación con nuestros socios europeos seguimos creciendo más que ellos. Pero, ojo, porque ya estamos en unos niveles casi ya tocando el suelo. Es decir, vamos a aterrizar. Y si no hacemos nada para corregir el rumbo, efectivamente, como decía Fernando, en otoño o en invierno estaremos en una situación muy delicada. Ahora mismo solo sostiene la economía española las exportaciones, eso es verdad, pero el consumo y la inversión están cayendo. Está cayendo el crecimiento del PIB, como hemos visto esta misma semana, en los peores datos de los últimos 5 años. Y hoy el dato del paro, aunque es positivo, pero no es del todo bueno, porque en el fondo estamos recortando el paro muy poquito. Y subrayaría, de los datos del paro de hoy, que lamentablemente no se ha podido bajar la cifra de 3 millones de parados y que de todos los contratos prácticamente la mitad son a tiempo parcial, que es el verdadero cáncer que hay ahora mismo en España, porque el problema de España no es tanto que haya 3 millones de parados, sino que hay millones de personas que no tienen un salario decente porque lo que tienen son trabajos parciales que no les permiten vivir con la suficiente comodidad.
Incluso el fenómeno de las clases medias y de los profesionales está muy afectado también por los bajos salarios, ¿no? Para mí es el fenómeno nuevo, digamos, de esta
y el incremento de los alquileres de un 50%.
Hasta ahora habíamos conocido en las crisis pasadas que siempre era una clase social determinada, sí, los trabajadores menos cualificados, los trabajadores pero que ganaban menos o que tenían unos salarios muy, muy bajos, pero esto se ha trasladado. Y es el fenómeno novedoso y que para mí influye mucho en la situación, digamos, de inestabilidad que padece la sociedad española, que es que ahora también están contagiados con unos bajísimos salarios profesionales, autónomos, etcétera. Y esa clase social que siempre se salvaba de las crisis, hablo de la del 90, hablo de etcétera, se salvaba de las crisis porque había como una especie de burbuja que blindaba a esos salarios, que blindaba al sector público, que blindaba a los profesionales, abogados, notarios. Pero es que hoy en día realmente ya no. Por tanto, hay un empobrecimiento general de la sociedad que también afecta a esas clases medias.
Saludamos ya a José María del Toro. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
¿Qué tal, David? Compañía, buenos días.
En el mundo del fútbol ahí no encontramos sueldos bajos, ni mucho menos.
Depende de dónde mires.
En primera división,
No, claro, hay pobres, hay pocos. Claro. Pero si miras por abajo, de tercera para abajo, pues el asunto cambia bastante. Hablando de ricos, hablamos del Real Madrid, a vueltas con el mercado. Sigue trabajando en la opción Pogba, pero también lo hace por si aquella se complica en exceso, porque el día 8 se cierra el mercado en Inglaterra, por lo menos para lo que es las compras, para incorporar al centrocampista del Ajax Van de Beek, que fue una de las sensaciones del equipo Ajax en la última Liga de Campeones. Así que veremos a ver si esa es finalmente la incorporación que el Real Madrid persigue en el centro del campo, porque está muy claro que necesita reforzar esa zona del equipo. El Real Madrid no juega hasta el próximo día 7, su siguiente partido frente al Salzburgo en Austria. El Atlético viaja hoy hasta San Luis de Potosí, donde mañana se enfrenta al Atlético San Luis, partido que se juega a las 7 de la tarde y que podrán seguir todos los que lo deseen en directo a través de Telemadrid. Los rojiblancos están funcionando pero que muy bien en esta pretemporada, así que contaremos la última hora del Atlético y charlaremos con Ian González, un jugador madrileño y de la cantera del Atlético que ahora milita en el Atlético San Luis, porque es difícil, David, no encontrar a un jugador español en cualquier club del mundo. La emigración futbolística se ha universalizado muchísimo en los últimos años. El Getafe.
Tenemos buena cantera, además.
Sí, sí, desde luego que sí. El Getafe ficha al jugador marroquí Fahir, que ya fue jugador del equipo azulón, vuelve tras jugar una temporada en el Caen. Estaremos en Fuenlabrada, ya sabes que este año van a jugar en Segunda División A, primera vez en su historia. Sí. Y charlaremos con Oriol Riera, 33 años, un trotamundos del mundo. No tengo folio para decirte los equipos en los que ha jugado. Y entre ellos compartió delantera con Messi en la cantera del Barcelona, donde se inició. Y este fin de semana hay mucho motor, Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 con Carlos Sainz, Gran Premio de la República Checa en motos con Márquez y compañía, y en baloncesto empieza la preparación para el Mundial, hoy en Pamplona contra Lituania. El Mundial comienza el 31 de agosto en China frente a Túnez. Así que con eso y con más cosas estamos a la 1:03 en el partido de la 1.
Gracias, José María. Con Hasta Ricardo luego. Martín, Álvaro Nieto y Fernando Rayón hemos analizado la actualidad de esta mañana de viernes, 2 de agosto. Aún nos queda alguna cosa que contarles.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones. We'll be right back.
Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y además un fin de semana de verano estupendo para hacer planes. Elena Millambres, ¿qué hacemos? Buenos días. ¿Dónde nos vamos?
Muy buenos días, David. Pues sobre todo donde haya agüita, porque vamos a tener un fin de semana de sol, sol, sol y sol. Pocas nubes, pocas tormentas aquí en la Comunidad de Madrid.
Y poca sombra.
Y poca sombra y mucho calor, porque las temperaturas han ido remontando durante esta semana. Empezábamos un poquito flojos, pero han ido inflándose. Hoy 35 grados, mañana 36, 37 y así durante todo el fin de semana. Bueno, estamos en pleno momento canicular, que es cuando el calor más aprieta, ¿no? Por
que
lo
es
tanto,
entre el 15 de julio y el 15 de agosto.
Efectivamente.
Pero esto ya no se cumple. Ahora hace más calor, yo creo, en junio.
A este ritmo, lo del canicular lo vamos a tener que ampliar
incluso
por lo menos dos meses.
Incluso ya en octubre hace calor.
Sí, la verdad que sí, porque cada vez tenemos más verano, ¿no? Eso dicen, que con el cambio climático las semanas se van a ir alargando. Bueno, esa es la previsión. Fin de semana muy tranquilo, estable, con mucho sol y sabemos que hay muchos que están en operación salida, así que se lo pasen bien, disfruten, que van a tener calor también por gran parte de nuestro país y tiempo muy tranquilo. Y las temperaturas mínimas han sido elevadas. Hombre, ha soplado algo de viento, que siempre se agradece, pero hemos amanecido con 22 graditos, madrugada tropical, y así se van a mantener las temperaturas durante todo el fin de semana, pocos cambios térmicos.
Bueno, estamos en verano, el verano no es eterno, hay que aprovecharlo. Además, agosto es el típico mes que parece que dices, tengo todavía muchos días de verano, de vacaciones, y cuando te quieres dar cuenta estás ya ahí, a la vuelta de la
pues
esquina,
sí,
con septiembre.
Y por norma general el mes de julio suele ser más caluroso que el mes de agosto. Ya veremos a ver cómo evoluciona este mes y si nos trae algo de agua, que estamos preocupados por los embalses, no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en gran parte de España. Por ejemplo, en Sevilla ya hay restricciones por la noche. Así que bueno, a ver si quiere llover un poquito.
Bueno, muchas gracias, Elena,
gracias
y buen fin
ti.
De semana.
Igualmente,
Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días.
¿Qué contamos hasta la una de la tarde en Buenos Días Madrid en su segunda parte?
Bueno, pues nos vamos a poner serio y recogemos el testigo de el buenos días que arrancabas tú con esa historia en Soto del Real de la residencia de ancianos. Vamos a preguntarnos, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo, qué solución se puede dar a la dignidad de los mayores, y también en el Día de la Cerveza nos vamos a acercar hasta una de las fábricas donde se elabora la cerveza de una manera artesanal y que lleva un nombre tan castizo como la Cibeles.
Ah,
¿te apetece?
La he visto yo por ahí.
Sí. Así que es que claro, empezamos el veranito para muchos, porque oficialmente hoy ya con las vacaciones dice por fin es viernes, ¿no?
Eso lo decimos siempre.
Pues
sea invierno, sea verano.
Hoy con más motivo es por fin es viernes de vacaciones para algunos. Ricardo Martín, que le estoy viendo, por cierto, está sintiendo, porque yo no sé si él se va a ir o no de vacaciones, pero vamos.
Amiga, gracias. No, por nada.
Pues David Cerrais tampoco.
Me llama y yo vengo.
Bueno, yo ya me fui y ya me iré otra vez.
Vamos a estar aquí al pie del cañón.
Está genial Madrid, por Dios.
Pero el fin de semana.
Además, los que nos vamos a quedar en agosto en Madrid, podemos disfrutar de los muchos placeres que nos ofrece la ciudad y la Comunidad de Madrid en estos días.
Y actividades, amigos, ¿eh? Hay actividades para niños en Madrid, para adultos, es fantástica la ciudad y bueno, la comunidad en general.
Curiosamente, lo hemos escuchado en los distintos avances y conexiones de tráfico, sigue habiendo problemas en el tráfico de Madrid. Eso quiere decir que todavía hay mucha gente en la Comunidad de Madrid, gente que no se ha ido de vacaciones. Me imagino que estará esperando al puente de agosto. Nieves, que te escuchamos en nada, en 6 minutos, en la sintonía de Onda Madrid. Gracias.
Pues aquí estamos, hasta luego.
Y todos ustedes ya saben, disfruten del fin de semana, que el lunes a las 7 les esperamos con toda la actualidad. Aquí en Buenos Días Madrid les habló David Herraiz.